Hola, doña Evan, ¿y cómo le va? Un saludo a la gente, a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, un placer igualmente. Queríamos conocer acerca de esta exposición que tiene un nombre que obliga a que la imaginación vuele, Paraguayas Imaginadas. Y cuando he visto el listado de quienes presentan esto, no son beauty, son joyas, y son detalles de coquetería de la mujer en la historia. Me pareció tan estupendo que dije, le llamo a Ana para que nos comente de qué se trata, porque esto hay que ir a visitar.
Sí, bueno, muchas gracias, doña Evani, por el espacio. Sí, en la Semana de la Cultura decidí montar una muestra acá en la vitrina, en la sala del dormitorio, que le permite al visitante preguntarse acerca de el arquetipo, el prototipo de la mujer paraguaya, es decir, la mujer que tiene el pipón y que tiene las trenzas, que lleva la peineta en el cabello, la que usa el zarcillo de tres pendientes, el rosario de oro, el collar de coral con oro, los grandes anillos carretones. Y eso vino como una interrogante mía también como historiadora, en el sentido de que la Semana de la Cultura, que tuvo su punto álgido la noche en los museos, tenía una presentación en el Archivo Nacional que era sobre el libro de oro. El libro de oro como patrimonio, como pieza de orfebrería, con un trabajo tan fino, y por supuesto con toda la carga de lo que el libro de oro representa, que tiene, por supuesto, sabemos que varias lecturas. Pero paralelamente a eso, yo quise preguntarme acerca de la mujer sobreviviente. Cuando pensamos hoy en esta paraguaya, que la describí con detalles hace poquito, entonces yo pensaba, bueno, una guerra de catastrófica de resultados, una pérdida de población masculina al 60%, una pérdida total de más o menos entre el 50-60% de la población, un país reducido a cenizas y ruinas, azotado por pestes y por sequías posteriores en la siguiente década. Entonces, ¿cómo fue que esa paraguaya sobreviviente o la hija de una sobreviviente haya conseguido volver a mirarse al espejo después de tanto dolor y de tanta ruina, mirarse al espejo y saberse femenina de nuevo, arreglarse, prepararse y confiar en la vida? Porque a mí me parece que detrás de la trenza, detrás del tipón caído de un hombro, detrás de la sonrisa risueña y de los grandes pendientes, para mí que ese es el coqueteo de la vida. O sea, es un país que resurge a partir de su lado femenino. Entonces, bueno, recurrimos con Osvaldo Salerno a coleccionistas privados, en ese sentido, don Ángel y doña Kenya Aguat Ratti nos prestaron una preciosa pintura de Wolf Van Dürer de los años 40. La coleccionista y galerista Ana Fonoroch nos prestó dos preciosos bustos tallados por Serafín Marsal en 1911. Conseguimos peinetas, hay anillos, collares, rosarios. Hay un ambrotipo, que es una fotografía sobre placa de vidrio de una paraguaya al finalizar la guerra, o que se pudo haber tomado un poquito antes de la guerra. Hay un marco con escudo de la época de Carlos Antonio López. Tenemos algunas cosas lindas, estribos de mujer, espejito y peine de mano de plata, dos tipos de anteojuelos, uno con mango y el otro con cadenita. Y esta muestra la tenemos en realidad cortito. La muestra la vamos a tener hasta este viernes. Tuvimos muchos visitantes que vinieron a verla, así que aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los oyentes de La Unión para que nos acompañen en esa muestra. Y si usted me permite, doña Evany, me gustaría también hacer una invitación para la siguiente muestra temporal que vamos a inaugurar, esta vez en el Archivo Nacional, que tiene que ver con las mujeres de la Primera Guerra Mundial.
Adelante. Es
decir, todos los tipos de mujeres que se involucraron en la guerra, en enfermeras, en mujeres en las aldeas, mujeres supliendo el trabajo masculino en las fábricas, en mujeres con máquinas de escribir. Y como es un evento organizado por la Secretaría Nacional de Cultura y la Embajada de Serbia en Buenos Aires, entonces van a tener destaque algunas mujeres serbias que fueron a pelear vistiéndose de hombres y poniéndose nombres de hombres. Y en el caso de una, Milunka Savic, ella después de recibir hasta condecoraciones cae herida y en la carta de sanidad se dan cuenta que en realidad era una mujer. Entonces, esta historia maravillosa, vamos a inaugurarla, esta muestra, que va a estar en el Archivo Nacional todos los días de 7 a 18 y los sábados hasta las 13. Vamos a inaugurarla este viernes, así que están cordialmente invitados, invitada también usted, señora. La inauguración es a las 19 horas, va a empezar el acto una autoridad de la SNC, seguida por las palabras de la embajadora, haciendo alusión a que esta es una muestra itinerante del Museo de Belgrado en el marco de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Y después me va a tocar hacer una especie de introducción acerca del papel de las mujeres en guerra. Y la muestra va a estar durante todo el mes de diciembre. Así que le agradezco, doña Evani, el espacio y bueno, desde aquí, desde el Museo Casa de la Independencia, estamos siempre tratando de agregarle más lecturas a esta preciosa casa.
Con respecto a esta muestra de la Primera Guerra Mundial, ¿solamente mujeres serbias o mujeres de otras regiones y de otros países también?
Sí, bueno, el Museo Belgrado hizo una exposición que tenía que ver con los 100 años de la Primera Guerra Mundial y tiene una sección que es itinerante, que es la que llega a Paraguay ahora. Dentro de esta sección itinerante están destacadas mujeres soldados serbias, pero en realidad hay inglesas, hay mujeres francesas. Se llama el rostro femenino de la Gran Guerra.
Interesante va a estar esto, con objetos y fotografías, supongo.
Es con fotografía, son unos paneles, son 16 paneles que tienen fotografía, que tienen leyendas, todo en español, como para que el visitante pueda hacer un recorrido y pueda compenetrarse de la Primera Guerra Mundial, pero contado por las mujeres.
Una consulta, volviendo al tema de la joyería y los objetos de coquetería de la mujer paraguaya que hoy día están en exhibición. Imaginada. Que hoy día están en exhibición, paraguayas imaginadas. Sí. El coral, porque se usaba mucho la piedra, está el coral. ¿Por qué dejó de usarse en el Paraguay? ¿Qué significado tenía antes?
Mira, doña Evani, esa respuesta le voy a dar con la observación que hice en estos días. Vienen las personas a recorrer la muestra y ven los anillos carretones y me dicen, ay, esos anillos tenía mi abuela, esos anillos yo veía en la casa. Y a la pregunta de, ¿pero dónde fue el anillo? Muy raros fueron los casos, o muy pocos quizás son los casos donde los anillos van pasándose a través de las generaciones. Y lo que sí existió fue derretir el metal para hacer modelos más modernos. Es parte de la explicación de lo que a mí me tocó escuchar en estos días, ¿verdad? De gente que vio el coral y lastimosamente vio el oro burilado o la filigrana como una expresión de lo de modé, de lo viejo, de lo pasado de moda. Entonces, bueno, los mandaban derretir para hacer modelos más modernos. Sabemos que hoy en día la filigrana se sigue haciendo, pero ya no usualmente, o sea, no por un expreso pedido de las mujeres, ¿verdad? Entonces, sí, y el coral, y también el valor que tenía el coral. El coral es una piedra que se usaba en casi todas las regiones del Imperio Español, así que mucha alta joyería peruana, en del norte de lo que hoy es Argentina y de lo que hoy es Bolivia, utilizaba el coral en la en el diseño estético de las joyas y que también se dejó de usar ahora, ¿verdad?
Sí, no existe más. Vos no ves ninguna piedra coral en ningún tipo de joyería actual.
Sí, yo creo que es por una cuestión de que es pasado en moda, o sea, no.
De modé.
La gente no termina de ver la riqueza del trabajo de orfebrería de tiempos anteriores, ¿verdad? Porque así todos dicen, sí, mi abuela tenía, entonces bueno, ¿y dónde está el anillo? Ah, no, el anillo derretimos, vendimos, cambié el modelo. Una persona me dijo que bueno, que había heredado un collar de coral y que terminó partiendo el collar con las hermanas y transformando las joyas.
Todo un tema.
Son cosas que pasan, ¿verdad? Pero en este sentido también recibimos piezas, el aro de tres pendientes que tenemos es de la época de la guerra, porque es oro burilado. Tiene el trabajo del buril, se nota el trabajo del golpe. Y es un trabajo de orfebrería precioso. Y lo más bueno de todo es que, por un lado, está el aro en la vitrina y enfrente, en el cuadro pintado por Bandurek, también la Kiwabera tiene su aro de tres pendientes.
Qué lindo. Bueno, hay que ir a la Casa de la Independencia para conocer acerca de todo esto. Te agradecemos muchísimo, Ana Barreto,
por
tu tiempo.
Doña Evany, siempre un placer hablar con usted.
Gracias, muchísimas gracias.